La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, hola, por aquí estoy. Os he preparado un programa creo que bastante interesante, con efemérides de dos compositores, uno relativamente conocido, otro poco, y de una ópera. Pero además también viene música muy buena de Chopin, de Beethoven y una nueva ópera de Puccini. Empezamos recordando la figura del compositor británico Gustav Holst, ya que murió hace efectivamente 90 años, el 25 de mayo de 1934. Pero es que nació hace 150, en 1874. Así que esta doble efeméride nos permitirá a partir de ahora ir escuchando algunas de sus obras. Básicamente la suite sinfónica Los Planetas, que es la que le mantiene desde luego en repertorio. Decir que Holst pues prácticamente empezó su inspiración musical con Wagner, Richard Strauss, sobre todo es un gran orquestador, y después también se refinó especialmente con Ravel y con la canción de concierto inglesa. Pero cuando estalla la Primera Guerra Mundial, pues le atrae el hecho de componer una serie de piezas sobre los planetas conocidos hasta el momento, exceptuando, eso sí, la Tierra. Entonces, por ejemplo, no era conocido Plutón, aunque luego resulta que ya sabéis que era un planeta y después le han dicho que no. Bien, pues vamos a comenzar escuchándole, por supuesto, el primer número, el enérgico Marte, el portador de la guerra, que comienza con los instrumentos de cuerda tocando el arco con leño, con la parte vuelta, por tanto con la parte de madera, y que le da un carácter muy particular. También estaba muy preocupado de crear un mundo sonoro nuevo. También las progresiones armónicas de los metales y los contrastes marcados entre las diversas tonalidades. Bueno, pues en cuanto escuchamos esta música pensamos que esto lo escribió John Williams, pero no, realmente el que copió a Holst fue el gran compositor de bandas sonoras, pero bendito sea ese plagio, entre comillas lo de plagio, o inspiración más bien, pero la base fundamental de muchas páginas de bandas sonoras de películas, y especialmente yo creo que del espacio de ciencia ficción, comienzan con Holst.
Thank you.
Parece que va a aparecer Darth Vader, ¿no? Pero no, era Marte, el primero de los planetas, esta maravillosa suite sinfónica que creó el gran Gustav Holst y que le ha hecho mundialmente y universalmente célebre. Murió hace 90 años Holst, nació hace 150, lo traeremos más por aquí. Hemos escuchado una versión grabada en vivo en un concierto público en 2006 con el gran Simon Rattle cuando era director de la Filarmónica de Berlín. Y ahora vamos con una ópera que cumple 125 años. Hablo de Cendrillon, que dicho así diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues quiere decir Cenicienta, en franchute. Sí, sí. Y efectivamente se estrenó el 24 de mayo de 1899 la Ópera Cómica de París, aunque al parecer él la había compuesto, la había terminado en 1895, 4 años antes. Bueno, el caso es que tras Werther y Manon fue la ópera que más éxito tuvo. 50 representaciones en la primera temporada, aunque desde luego en nuestro país quizás no sea muy famosa. En Francia pues sí, evidentemente. Por supuesto, se basa en el famoso cuento de Perrault, en La Cenicienta, y aquí vamos a escuchar una de las arias de la protagonista, que aparte de llamarla Cenicienta, pues se llama realmente Lisette, que sería algo así como Lucita, ¿no? Algo así, podríamos decir. Bueno, pues aquí dice ella, ¡ah, qué felices están mis hermanas, mientras que yo me quedo en casa como un grillo! La soprano australiana Joan Sutherland cantando este arioso de la ópera Cenicienta Cendrillon de Massenet, que se estrenó hace 125 años. Y ahora vamos a seguir con Chopin, que murió hace 175 años, y llegamos a la Opus 52, que es la cuarta y última de sus baladas para piano. Las escribió las cuatro entre 1831 y 42 y pasan por ser de las obras más fascinantes del autor polaco, porque elige un tiempo bastante moderado y por tanto pues así se puede desarrollar este tipo de pieza que al parecer se basa inspirándose en poemas de su paisano, el también polaco Adam Mickiewicz, poeta también exiliado en París. La balada en realidad al principio era cantada, ¿no? Y era un género como épico lírico, ¿no? Pero evidentemente Chopin sabe transformarlas y de qué manera. Y en esta cuarta, que es una de las mejores junto con la primera, pues encontramos una tonalidad de fa menor. La escribió en 1842, aunque no se publicó hasta el año siguiente, y se la dedicó a la baronesa de Rothschild. Bien, pues el caso es que tiene unos momentos de gran lirismo y ternura junto a otros de agitación, resultado, como digo, para una obra realmente hermosa.
Thank you.
Sensacional interpretación del británico Freddie Kemp de esta balada número 4 en fa menor opus 52 de Chopin. Parecía que la tocaba de un tirón, vamos, que se la estaba inventando literalmente, bellísimo. Bueno, y vamos ahora con Beethoven y su novena sinfonía, que ya sabéis, se estrenó hace 2 siglos, o sea, 25 años antes de la muerte de Chopin. Si ya el comienzo de la novena sinfonía nos había dejado asombradísimos por su carácter, por sus novedades tímbricas, el segundo movimiento ya no es el lento, se le ocurre poner el scherzo, que solía ir en tercer lugar. Por cierto, scherzo, que os recuerdo que en italiano viene a ser algo así como broma o jugueteo, y que estableció el propio Beethoven como movimiento de las sinfonías o de las sonatas, ¿no? Es cierto que en sus sinfonías Haydn se había acercado un poco en los minuetos, pero Beethoven transforma definitivamente esa danza cortesana en algo mucho más grande. Y aquí en este movimiento nos deja, como digo, boquiabiertos, porque los primeros compases ya están relacionados con el anterior movimiento y de repente aparecen unos golpazos de los timbales que además están afinados de manera distinta para sonar de manera muy particular, con lo cual pues todos son novedades. Pero es que de repente el primer tema es una fuga. Bueno, y encima el segundo tema del re menor pasa al do mayor, o sea, una diferencia abismal. Por cierto que merece particularmente también decir que los timbales es la primera vez que tienen un papel de tanta importancia en una pieza, ¿no? Y que en la parte central, en el trío, que está en re mayor, intervienen por primera vez en la sinfonía los trombones, que realzan también ese carácter un poco de himno, ¿no? Después vuelve el scherzo, un tanto feroz y sin repetición, acaba este movimiento absolutamente antológico. La mítica versión de Herbert von Karajan con su Filarmónica de Berlín del Scherzo, segundo movimiento de la novena de Beethoven, que se estrenó hace 2 siglos. Vamos a continuar ahora con nueva ópera de Puccini, la segunda de Il Trittico, porque hemos empezado por el final. Empezamos por Gianni Schicchi, que es la simpática, y ahora vamos a esta especie de intermedio piadoso, que es Suor Angelica, Sor Angélica, ¿no? A mí me parece una ópera preciosa y sin embargo pues no es de las más apreciadas, increíble pero cierto, y veréis que tiene una música bellísima. Bueno, la historia nos cuenta que Suor Angélica, nacida en una noble familia florentina, se ha visto obligada a recluirse en un convento en el siglo XVII porque ha sido madre soltera. Ahora vive con sus compañeras hasta que se presenta su tía, la princesa, para obligarla a firmar un documento de renuncia a sus bienes, mientras va y le dice con toda frialdad que su hijo ha muerto hace 2 años.
Oh,
Qué mala es su tía, la princesa, que ha venido a decirle que renuncia a sus bienes porque su hermana se va a casar y ella se va a llevar toda la dote porque ella ya no lo necesita y porque además es una depravada con esto que ha hecho. Bueno, pues era la gran mezzosoprano Giulietta Simeonato la que cantaba este fragmento de Suor Angelica, la segunda de las óperas del tríptico de Puccini. Y ahora vamos con otra ópera, por cierto, que tenemos ahí a medias, el Julio César de Händel, que se estrenó hace 3 siglos. Vamos hoy a la presentación de la protagonista femenina, la Cleopatra, sí, porque aquí viene. Ahora además en una primera área suya, que es en la que vacila a su hermano Ptolomeo, que ya sabéis que fueron reyes conjuntos, pero aquí Cleopatra le dice, mira, lo lógico es que yo lleve la corona, que me sienta muy bien, y tú, que eres bastante guaperas, pues que ligues con la Cornelia esa. La música realza esta especie de guasa.
Oh,
Que te cantes otra, le dice Cleopatra a su hermano Ptolomeo en este fragmento del primer acto de la ópera Julio César en Egipto de Händel, que cantaba Magdalena Kozena. Y vamos a acabar con el recuerdo a Hans Pfitzner, compositor alemán, muerto hace 75 años, el 22 de mayo de 1949. Alemán, aunque nació en Moscú, pero el caso es que pasó la mayor parte de su vida en Alemania como pianista, director de orquesta y compositor. Su obra más conocida es la ópera Palestrina, que algunos dicen que es una obra maestra y que encantó, por ejemplo, a Gustav Mahler y al escritor Thomas Mann, pero hoy prácticamente no se interpreta, alguna vez raramente en Alemania. Bueno, pues él escribió un poco de todo, entre ellas tres sinfonías, y tenía mucha influencia de Wagner y de Richard Strauss. Se puede decir que es el último compositor romántico alemán. Vamos a escuchar precisamente lo que dé tiempo de esta última de las sinfonías que compuso, su Opus 46, que está escrita en un tirón, aunque tiene las tres partes que podíamos distinguir, rápido, lento, rápido, y que comienza con una llamada de la trompa, con Pfitzner. Hasta otra batuta mágica.